Ya, depende de qué es lo que nosotros definamos como vida sexual. O sea, nosotros tenemos vida sexual desde que nacemos hasta que nos morimos. El punto es, y la vida sexual siempre es activa. El punto es, ¿cuáles son los límites de esa vida sexual? Nosotros tenemos generalmente, hay tres lo que se llama en ciencia reduccionismo. Nosotros, cuando hablamos de sexo, si yo les pregunto a ustedes, cuando le digo la palabra sexo, ¿qué se imaginan? Y entonces inmediatamente todo el mundo se imagina una relación sexual, un acto copulatorio entre dos seres, porque hoy eso lo hablan desde el punto de vista cristiano, sería entre una mujer y un hombre. Pero eso no es el sexo. Eso es un acto sexual. Punto.
Hola, yo soy Rocío Miranda
y yo, Adrián Pichal.
Y bienvenidos a su programa Insertar Título,
el podcast que te sacará de la rutina.
Ajusta el volumen y pasa un buen rato con nosotros.
¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a Insertar Título. Estamos muy contentos de poder traerles un episodio más. Y el día de hoy ya no me encuentro solo, me encuentro nada más y nada menos que con Rocío Miranda nuevamente, que estuvo ausente por algún tiempo, ¿no? Cuéntanos, Rocío, ¿por dónde anduviste? Que yo anduve viendo que andabas por playita.
Hola, amigos. Estoy muy feliz de nuevamente poder acompañarles. Y sí, estuve en El Salvador. Ya tenía un buen tiempo de no estar, pues, en mi país, El Salvador. Y la verdad, pues, estuvo muy, muy chivo, sí, como diríamos en El Salvador.
Ah, muy chivo. ¿Hace cuánto que no estabas por aquí? Bueno, que no estabas en El Salvador ya.
Ya 2 años, Adrián. Ya. Casi 2 años que no visitaba El Salvador, mi familia.
Wow. Sí, es que para el que no lo sabe, bueno, Rocío es estudiante de comunicación aquí en la Universidad de Montemorelos. Y pues es complicado para ella porque ella es de El Salvador, ¿no? Originaria de El Salvador. Ya tenía casi 2 años sin ver a su familia. Entonces estamos muy contentos de que por fin hayas visto a tu familia, pero también alegres de que hayas estado vuelta aquí con nosotros,
sí,
en la
lectura. Sí, la verdad, sí. Ya extrañaba estar aquí en cabina. Y por supuesto, como cada jueves, tener un invitado muy especial.
A ver, cuéntanos, Rocío, ¿quién es nuestro invitado? Que aquí lo tenemos al lado, pero aún no lo hemos mostrado. Cuéntanos quién es.
Yo quiero que él mismo nos pueda platicar sobre él, pero sí te voy a decir que tenemos hoy en cabina al doctor Henry Barrios. Hola, doctor.
Hola,
bienvenido,
hola.
A México también.
Gracias. Estoy muy contento de estar acá en México. Ya he venido muchas veces, y así que cada vez que venimos nos tratan muy bien, comemos muy bien y nos pasamos muy bien.
Y ya come con picante, ¿no?
Ya mi esposa es más picantosa que yo, por así decirlo. Okay. Es más picante. Yo voy introduciendo, me gusta, no tanto como a ella. Ella sí necesita comer picante todos los días.
Okay.
Ya es una mexicana de pura cepa, por así decirlo.
Y por su acento, como que reconocemos de dónde es.
Sí, soy de ese lugar donde ustedes piensan que soy.
De Argentina, entonces.
Soy de Argentina, pero ya Dios me perdonó.
Ok.
Qué bueno.
¿Hace cuánto tiempo ya no está en su país, Oso?
Hace 23 años que no estamos en nuestro país.
Wow.
Vivimos en Estados Unidos, sí.
¿Y el acento ahí sigue?
El acento sigue. Hay dos acentos en el mundo que es difícil de sacarlos. Es el acento español y el acento argentino, de acuerdo a lo que estudian las lenguas, ¿no? El acento argentino es muy fuerte, y cuesta sacarlo. Pero hay veces que a la gente les gusta, no sé por qué les gusta tanto el acento argentino. Dicen, ay, hable, me dicen, voy a diversos países, hable, que me gusta cómo habla. Aunque es medio fuerte el acento, es un poquito imperativo cuando dice vení, trae, sentate. Es como que está siempre dando órdenes el argentino, pero es una forma.
Muy alegre y cantadito.
Sí.
No, qué bueno.
Así que con Messi a la cabeza ahora todos somos felices.
Sí, no, estamos muy contentos, realmente pues disponemos de muy poquito tiempo y sabemos que, pues bueno, el tema que vamos a tratar hoy es un tema del que muy pocas veces se habla, pero estamos muy contentos de poder tratarlo. Y antes de introducirnos al tema, cuéntanos, Rocío.
Antes que vayamos yéndonos al tema, porque la verdad es muy interesante, vamos a ir a la cápsula de UCNET a ver qué opinaron los estudiantes esta semana.
¡Gracias! Hola, sean bienvenidos a un segmento más de Username. Y el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante y que toca fibras muy íntimas, ya que hablaremos sobre la relación que tienen las emociones sobre los jóvenes.
Y mientras exploramos a profundidad este tema, veamos cuál es el enfoque cristiano que le da. ¿Será que ya lo sabemos todo? ¿Será que tenemos más dudas? Veamos cuáles son tus respuestas.
¿De qué manera cree usted que las redes sociales influyen en la percepción de la sexualidad entre los jóvenes?
Creo que es una gran influencia, ya que los muchachos están bombardeados porque las redes sociales ahorita están en una región apartada. Tenemos acceso a un dispositivo, a todo lo que nos maneja el internet, y entonces tenemos acceso a muchas cosas, y lo que se enseña tal vez en casa no tiene tanto peso, o en la escuela, si estamos en una escuela que no es de nuestra filosofía, tiene mucho más peso lo que vemos en redes sociales. Entonces nos lleva, a veces si no tenemos bases firmes, nos lleva hacia lo que hace el mundo.
¿Cuáles son los retos que enfrentan los jóvenes adolescentes con el tema de la sexualidad?
Pues yo creo que es un reto muy grande, mucho más que antes. Antes había la falta de información, ahora hay mucha información, pero desinformación. Porque a veces los muchachos en su inocencia, a veces en su inmadurez, creen que todo lo que se dice en las redes sociales es verdad. Pero muchas veces información que no está certificada por ningún experto. Entonces ellos dicen, pues si se usa y si está ahí, creen que es cierto. Entonces se dejan llevar por ese tipo de cosas. Y creo que es muy peligroso.
¿Cuáles crees que sean algunos aspectos importantes a tomar en cuenta en la educación sexual?
Yo creo que uno de los aspectos importantes que deberían desarrollar todos es primero saber de qué momento a qué momento se puede tener actividad sexual, también sobre la importancia de pues anticonceptivos para prevenir diferentes enfermedades, entre otros.
¿Qué papel crees que juegan las emociones en la sexualidad?
Pues creo que es un papel muy importante porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que sentimos, pues tomamos decisiones impulsivas sin consultarlo pues con Dios o pues pensar bien lo que vamos a hacer.
¿De qué manera crees que las redes sociales influyen en la percepción de la sexualidad entre los jóvenes?
Influyen muchas veces de manera positiva, otras de negativa, porque como jóvenes nos dejamos llevar mucho por las tendencias o lo que está de moda, entonces comenzamos a hacer pues lo que vemos y muchas veces no son las cosas correctas.
¿Cuáles crees que sean algunos aspectos importantes a tomar en cuenta en la educación sexual?
Yo creo que una buena educación por parte de los padres en los niños que van pues creciendo, yo digo que es desde el que ellos puedan comprender, ¿no? Enseñarles cuál es el buen cuidado que deben de tener ellos por parte de su sexualidad, y por otra parte en los jóvenes y en los adultos igual, en los cuidados que ellos deben de tener al desarrollo de su cuerpo. Por parte de profesionales, estos deben de educar a los jóvenes y a los adultos, y igual estos profesionales igual deben de dar asesoramiento a los papás, ya que ellos son los encargados de educar a sus hijos, y si ellos no saben pues de su sexualidad ellos mismos, no van a poder enseñar a sus hijos que van creciendo. Saber bien sobre su misma sexualidad y que se informen por parte de personal profesional. Igual.
¿Cuáles son los retos que enfrentan los jóvenes adolescentes con el tema de la sexualidad?
Depende el entorno donde vivan, sobre todo si recibieron la educación adecuada de sexualidad, sobre todo de los padres, que pues son las personas que se supone que a las que les tienes más confianza y con quien deberías de hablar sobre esas cosas. Y también pues en las escuelas se supone que deberían de dar educación, entonces pienso que la educación sexual es un tema que los adolescentes a veces no están muy bien informados, y por la mala información pues a veces cometen muchos errores.
Gracias por acompañarnos en este viaje en el que pudimos ver la intersección entre las emociones y la sexualidad en la vida de los jóvenes. Ha sido un placer explorar y escuchar sus perspectivas.
Sí, recuerden que sus respuestas son muy importantes. Este tema nos ha llevado a reflexionar y a aprender mucho. Pero llegó el momento de regresar al estudio. Y recuerda que el título
lo tienes tú.
Ya estamos de vuelta otra vez aquí en cabina con ustedes, y las respuestas que obtuvimos el día de hoy pues fueron demasiado interesantes. Son respuestas que seguramente algunos se quedaron con más preguntas que respuestas, ¿no? Entonces, el día de hoy estamos aquí para tratar un tema muy especial, y le voy a pedir a Rocío que nos introduzca en este tema un poquito.
No se anima él.
No, okay. Yo no me animo. Ya
sí, me pasa a mí la bola. Doctor, realmente las opiniones que pudimos escuchar son bastante interesantes. Y es que hoy en día la sociedad, las redes sociales, y no solamente las redes sociales, sino también otros medios, siempre nos hablan de tener una vida sexual activa y recreativa, y que hasta cierto punto es con mucha normalidad. Pero desde una cosmovisión diferente, ¿cómo nosotros podemos abordar ese tema?
Ya, depende de qué es lo que nosotros definamos como vida sexual. O sea, nosotros tenemos vida sexual desde que nacemos hasta que nos morimos. El punto es, la vida sexual siempre es activa. El punto es, ¿cuáles son los límites de esa vida sexual? Nosotros tenemos generalmente, hay tres lo que se llama en ciencia reduccionismo. Nosotros, cuando hablamos de sexo, si yo les pregunto a ustedes, cuando le digo la palabra sexo, ¿qué se imaginan? Y entonces inmediatamente todo el mundo se imagina una relación sexual, un acto copulatorio entre dos seres, porque hoy eso lo hablan desde el punto de vista cristiano, sería entre una mujer y un hombre.
Claro.
Pero eso no es el sexo. Eso es un acto sexual. Punto. Pero como nosotros reducimos todo a eso, entonces todo nos parece que tener sexo es tener un acto sexual entre un hombre y una mujer. Y la sexualidad es mucho más que eso. El segundo error que cometemos es que pensamos que la sexualidad es algo inconsciente. O sea, tener un acto sexual y voy a hablar en forma como sé hablar, ¿no? Sin dar las vueltas.
Adelante.
Que una persona que se está excitando, dos personas que se excitan y entonces llegan al acto. O sea, que es una cuestión meramente inconsciente. Pasa porque son cuestiones neurohormonales que yo reacciono y punto. Y lo tercero, que es un reduccionismo, es que es una cuestión generalizada. O sea, una generalización, que todo el mundo que tiene actos sexuales tiene los mismos resultados. Eso es todo falso. Eso es todo falso. La sexualidad no se limita a actos sexuales. La sexualidad es cómo yo vivo en plenitud, ser hombre, ser mujer, etc. Y mi relación con el otro. Constantemente nosotros estamos ejerciendo sexualidad. Nosotros en este momento estamos teniendo, sin necesariamente, estamos ejerciendo nuestra sexualidad en este ámbito. Cada uno de nosotros está teniendo sus límites con respecto a lo que es el otro. Y lo otro es que la sexualidad debe ser consciente. Okay. O sea, yo debo ejercer mi sexualidad conscientemente, desde que me levanto hasta que me acuesto. O sea, yo soy un hombre y tengo interacción con distintas mujeres durante el día y con todas tengo actos sexuales. Y dice, oh, no, ¿cómo? Esto es un depravado. No, estoy diciendo que, por ejemplo, ella es mujer, yo en este momento la estoy tratando con respeto, sabiendo que ella tiene su vida particular y yo tengo un límite con respecto a ella. Y ella tiene que captar eso. Y eso es un acto sexual, porque yo estoy diciendo, mira, yo estoy casado, yo me debo a otra mujer, pero igualmente podemos interactuar sin pasar un límite. Eso es un acto sexual. ¿Se dan cuenta? Por eso este es un tema tan... Y lo otro, cuando nosotros vamos empezando a hablar de intimidad sexual, se van desbaratando otros mitos, porque la intimidad sexual se construye.
¿Y cómo podemos construir esa...?
Tengo que ser inteligente, tengo que saber por dónde pasan las variables de la vida, tengo que saber por dónde pasa lo que es ser feliz desde el punto de vista sexual. Fíjense, yo traje aquí una cita de la Organización Mundial de la Salud para que ustedes puedan, que el que está escuchándonos se dé cuenta que esto es mucho más que acostarse con alguien porque estoy excitado, y que si me acuesto con alguien porque estoy excitado yo voy a tener placer o voy a ser feliz sexualmente. De paso, después si quieren pregúntenmelo, una cosa es tener placer sexual y otra cosa es ser feliz sexualmente. Son dos cosas distintas.
Okay.
Son dos cosas distintas. Pero fíjense lo que dice la Organización Mundial de la Salud. La sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de toda la vida. abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. Está influida por interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Okay, entonces, eso es la sexualidad. Si la sexualidad es eso, yo no puedo ponerme a hablar meramente si me acuesto o no me acuesto con alguien. O sea, eso es una aberración desde el punto de vista de la inteligencia. O sea, ¿a qué hora me acuesto y con quién me acuesto y qué posición tengo en el momento que me acuesto con alguien? Eso es lo más ínfimo y lo más secundario y lo más terciario y cuaternario de lo que significa la sexualidad. La sexualidad, ustedes la fueron construyendo desde sus casas inclusive. Hay factores no sexuales que influyen en su sexualidad. ¿Y cómo la van ustedes a...? Cómo ustedes la van a vivir y la van a vivir mejor o peor de acuerdo a esos factores que sus familias les dieron sin necesariamente ser sexuales. Por ejemplo, cuando ustedes construyen confianza con sus padres, si sus padres no fueron padres que les dieron a ustedes la seguridad cuando eran chicos, van a ser desconfiados del mundo y de la gente. Para yo poder tener una expresión sexual plena, yo tengo que tener confianza, confianza en mí mismo. Si no la tuvieron de chico con sus padres, es difícil que sean felices sexualmente. Otro ejemplo, cómo ustedes se manejó los factores de físicos en la casa. Si fueron castigadores, ustedes a la parte física van a tener una resistencia porque ustedes vivieron violencia física o abuso físico. Y cuando yo, en la intimidad sexual, allá cuando yo termino de quiero expresar la plena intimidad sexual, es un factor físico. Pero si yo tengo desde chiquito la parte física ha sido algo negativo en mi vida, me va a ser muy difícil tener una sexualidad plena. Porque yo voy a tener traumas físicos, ¿se dan cuenta? Entonces, esto es mucho más complejo de lo que nosotros generalmente pensamos. Sí. Porque nosotros generalmente pensamos, vuelvo a repetir, hacemos un reduccionismo, hablamos de intimidad, pensamos que la sexualidad son actos particulares que se dan ante situaciones inconscientes y que tienen siempre los mismos resultados en todo. No es lo mismo. No es lo mismo que se acueste Cristina con José que se acueste Cristina con Rubén. No es lo mismo.
Entonces, si tuviéramos que redefinir este concepto de sexualidad a ya no el reduccionismo, sino algo más abierto, ¿cómo cree que podríamos definirlo de una manera más amplia?
Nosotros podríamos definirlo que la sexualidad no está limitada a un acto particular. Es toda nuestra expresión de ser femenino o masculino, que alcanza su mayor intimidad o la mayor expresión de la sexualidad con la persona que existe una fusión plena, mental, física, social y espiritual. Pero para eso hay que construirla, para eso hay que trabajarla. Acostarme me puedo acostar con cualquiera, pero eso no significa que yo voy a ser feliz sexualmente. No sé si estoy siendo claro.
Sí. Como que se va notando la diferencia entre lo que es el placer sexual y la felicidad sexual.
Es distinto. El placer sexual yo lo puedo tener con cualquier acto sexual. Porque es una cuestión netamente de reacción física a ciertos estímulos. Placer se puede tener, yo siempre pregunto en los auditorios, si uno va a una prostituta, ¿vas a tener placer sexual? Y todo el mundo me dice, en los públicos cristianos, no, porque está mal. No, escúchame, nadie paga para no ser... O sea, vas a tener, ahora no significa que el acto de acostarte con una prostituta vos vayas a ser feliz. Es más, va a profundizar quizás una agonía de no poder sostener una relación en el tiempo. Claro. Porque vos sos feliz cuando vos podés sostener relaciones de intimidad en el tiempo y podés ir relajándote cada vez más en un marco de compromiso donde yo sé que el otro no me va a abandonar por cualquiera, inclusive por una película porno o por un vibrador. No sé si estoy siendo claro.
Sí.
O sea, cuando yo no tengo esa seguridad, yo en vez de poder construir sexo, yo lo que estoy teniendo inseguridades sexuales, porque yo no sé qué va a pasar conmigo mañana. Entonces me limito meramente a una cuestión física, pero esa cuestión física no va con los condimentos espirituales, emocionales, sociales, que tienen que ver para construir sexualidad. Fíjense, No sé si tienen otra pregunta, pero si ustedes me paran, yo veo que me miran.
Ok, vamos rescatando puntos para preguntar algunas cosas para adelante.
Cuando se está el término de inteligencia sexual, que es otro gran tema, la inteligencia sexual, está comprobado que las personas inteligentes sexualmente tienen una correlación positiva con la inteligencia emocional. Está comprobado que los individuos que tienen relaciones monógamas y de proyección tienen más inteligencia sexual que los que tienen relaciones sexuales de tipo orgiásticas, o sea, que pueden ir cambiando de pareja constantemente sin poner una base y una estructura mental, emocional o espiritual para poder sostener la relación en el tiempo. Esas personas están comprobadas que tienen menos inteligencia sexual. Y también está ligado a que las que tienen inteligencia emocional tienen más relaciones de proyección que aquellas que no lo tienen. Entonces la vida te está diciendo por dónde tiene que pasar la cosa. ¿Ok? Para eso se necesita trabajo, se necesita construir, se necesitan límites. Yo no puedo andar en la vida acostándome con cualquiera, en cualquier lugar y haciendo lo que a mí se me plazca. Todo eso se cosecha, después yo voy a tener una consecuencia. ¿Por qué? Porque cuando las personas hacen eso, no tienen capacidad después de tener relaciones de proyección. ¿Ok? Entonces, porque si yo me acostumbro meramente al placer por el placer en sí mismo, es como cualquier adicción. Yo necesito dopamina para poder sentirme bien. Pero después que pasó el efecto de la dopamina, yo me vengo abajo y digo, ¿y ahora qué hago? Necesito acostarme con otra persona. Y entonces me acuesto con otra persona y siento de nuevo el cosa. Pero, ¿quién es el verdadero amante? ¿El que se acuesta con muchas o el que puede hacer feliz a otra persona en el tiempo? ¿Quién es el mejor amante? Una persona que hace 40 años que tiene una mujer feliz a su lado y que la mujer esa no necesita ninguna otra cosa porque ese individuo le da todo sexualmente, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, que le está dando todo a esa persona le está dando todo para que esa persona sea feliz. Ese es el verdadero amante. Porque acostarse con cualquiera en cualquier momento lo hace cualquiera, hasta un animal lo hace. Que puede tener relaciones sexuales con varias, perdón, con varios animalitas a la vez.
Sí. Claro, claro.
No sé si yo estoy siendo demasiado crudo, no. Pero no sé hablar del sexo de otra forma.
Pero estamos comprendiendo lo que nos ha comentado y rescatando un poco de lo que ha dicho, entendemos de que pues, todo es un proceso y todo es desde casa. Si queremos tener una vida sexualmente activa, ¿no? Porque entendemos de que en sí, como lo dijo, es activa, ¿no? Pero depende de la forma en que...
Es que el proceso es el siguiente. Cuando yo pienso que la vida sexual activa es meramente cuando yo me acuesto con alguien, yo voy a ser un inconsciente sexual. Yo tengo que ser consciente constantemente de que mi vida es sexual constantemente. Entonces yo lo que hago es saber marcar límites y estar consciente de mi sexualidad constantemente. Yo soy consciente constantemente que estoy casado. Pero eso no significa que no pueda atraerme otras mujeres. Pero también tengo que ser consciente qué hacer con esa atracción. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo es meramente una cuestión de inconsciente, después en el momento que estoy en un momento que viene una chica o alguien que me conquista o me toca o lo que sea, yo caigo en las redes del porque soy tan débil, porque qué es el... Porque, ¿se dan cuenta? Esto tiene que ser consciente. Y la conciencia sexual me lleva a la felicidad sexual. Cuando yo sé qué hacer, cuándo tengo que hacerlo, con quién tengo que hacerlo y en qué momento. Y eso hace que cuando yo tengo una proyección en el tiempo y una proyección, cuando el la sexualidad que realmente trae felicidad es la sexualidad que está en un marco de compromiso porque me da seguridad. Seguridad. Y para poder yo entregarme cada vez más y poder ir cada vez más allá, yo tengo que tener seguridad. No tengo que pensar que me van a reemplazar, porque cuando vos sabés que te van a reemplazar, inmediatamente lo que haces es retraerte. Y la mujer a veces tiene un error, que es decir, le voy a dar todo lo que quiere porque esta persona me va a elegir. Y no es así, en el punto de vista sexual no es así, porque los hombres funcionan de una forma y las mujeres funcionan de otra, pero esos son complementarios, pero ese es otro tema que podría hablar una hora.
Okay, considerando, bueno, de cierta manera habíamos comentado anteriormente que, pues, por así decirlo, viene desde casa, ¿no? Todo este tipo de nuestras construcciones sexuales. De alguna manera podríamos a cierto punto culpar, por así decirlo, a papá y mamá de tal vez no tratar estos temas como se deberían, o como yo como papá, como papá o mamá puedo tratar de llevar estos temas de alguna manera para que mi hijo no sea un inconsciente sexualmente hablando.
Primero, hay un punto donde yo puedo entender la responsabilidad que tienen mis padres en construir el producto que construyeron, que soy yo. Pero finalmente yo tengo que asumir que la vida tengo que ser responsable yo de lo que soy. Para eso tengo que ser inteligente, para saber de dónde vengo, cuáles son las limitaciones y para poder no repetir los modelos, etc. Segundo, en una familia se construye más por lo que no se dice que por lo que se dice. O sea, los niños, desde chiquitos, captan más el lenguaje corporal de los padres con respecto al tema que lo que los padres le pueden decir del tema. Okay. Si yo veo, por ejemplo, que mi papá trata mal a mi mamá, que mi papá la insulta a mi mamá, que mi papá es la autoridad en la familia, yo estoy construyendo una identidad de género donde el hombre es el que manda, el hombre es el que dice, el hombre es el que insulta, el hombre y puede hacer lo que quiere. Y creo, la mujer cree a veces que tiene ese su rol para que el esposo se quede con uno. Y esa construcción que yo tengo en la mente, por más de que yo me acueste o no me acueste antes o después de casarme, yo voy a ser infeliz porque finalmente estoy aceptando un modelo que es desigual. Fíjense que las familias autoritarias, los 70% de las personas que han sido condenadas por abuso sexual vienen de familias autoritarias. O sea, que conciben el sexo a partir de quién domina o quién es dominado. Y yo quiero que la audiencia sepa que esto no lo podemos tratar que estoy dando pantallazos, ¿no? Que esto es un tema complejo. Lo que estoy queriendo dejar entrever que esto es complejo y que yo tengo que ser inteligente. Que tengo que ser. Ahora, cuando yo lo abarco desde un punto de vista de Dios y de las recomendaciones que Dios da, ya no lo tomo como una cuestión normativa. Si haces esto, no. Sino que Dios sabe cómo funciona la vida, te da una recomendación y vos ves que la vida es más compleja y entonces vas encontrándole sentido a la recomendación. No haces algo meramente porque alguien te dice, si haces esto está mal, si haces esto está bien, o si no te perdés, o si no te salvás. No es así. Es porque Dios es inteligente, Dios sabe cómo son las cosas, y Dios va a decir, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Ese es un proceso de inteligencia, donde yo reconozco quién me complementa espiritual, emocional, socialmente, y cuando yo veo que esa persona voy construyendo con una sexualidad activa con límites, pero cuando yo veo que esa persona merece todo mi trato y me entrega para hacerla feliz en todos los órdenes de la vida, yo dejo a mi papá y a mi mamá, dejo mi rol para pasar a tener un rol de esposo y amante, donde soy uno con la otra persona. Pero es un proceso eso. Es un proceso que debes dominar la inteligencia. Fíjese, para ponerle un ejemplo. Ustedes me cortan, ¿eh? Porque yo puedo, vamos a seguir hablando hasta las 6 de la tarde. Fíjense, cuando Dios crea, ya estamos metiendo el tema teológico ahora. ¿Okay? Porque yo creo en Dios. Claro. Y creo en lo que Dios dice, pero lo creo desde un ángulo inteligente, no desde una cuestión meramente de autoritarismo de alguien que dice, podés hacer esto, no podés hacer lo otro, te vas a perder. No. De alguien que construyó algo. Cuando Dios creó a los animales, los creó por pareja. Los creó en una atracción, vamos a decir, instintiva. Pero Adán no. Adán y Eva no, Adán lo crea primero, Adán se da cuenta.
todos tienen pareja, los ve, que están contentos, uno banca, dice, ah, el perro, la perra, la elefante, dice, pero yo estoy solo.
Sintió su necesidad, ¿no?, de tener a alguien.
Él tenía que reconocer su necesidad y tenía que tener un reconocimiento inteligente del que lo complementa. Claro. Cuando él ve a Eva, dice, esto es hueso de hueso, carne de mi carne. O sea, él tiene que reconocer inteligentemente a la pareja, no como el animal, que él no necesariamente tenía que reconocerlo inteligentemente.
Sino por instinto, ¿no?
No, claro, ellos por instinto. Ahora Dios a Dios no lo hizo por instinto. Los dos juntitos, ¡ah, qué lindo, acá estamos los dos, pum, pum, pum! No, no. No. Lo que hizo Dios es que él tenga la necesidad y piense y diga, ¿y dónde está lo que yo tengo que? Y entonces cuando Dios le presenta, él reconoce inteligentemente al ser que lo complementa. Por lo tanto, para el hombre, los procesos son inteligentes de buscar a aquel que me acompaña en la vida para poder ser feliz sexualmente.
Okay. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si alguien que a lo mejor no está viendo ahorita piensa o puede llegar a creer que es alguien consciente e inteligente sexualmente, pero realmente no lo es? ¿Hay alguna manera que podamos empezar a forjar de nuevo este concepto o de construir lo que ya tenemos?
Sí, no, todo en la vida, vos un replanteo existencial. Yo en la vida, no solamente en la parte sexual, en todas las cosas de la vida, uno va siempre viendo quién es uno, quiénes son los demás, dónde estoy parado, qué es lo que quiere Dios, cómo son los principios, y esta palabra es clave, cuáles son los principios que me llevan a una felicidad sexual. No tanto las conductas, ¿ok? Hoy ustedes van a una, y hacerme porque no me desvío y... Pero ustedes van a una biblioteca y van a ver una biblioteca en la parte sexual, van a ver todas que son técnicas. Las 10 maneras de ser feliz sexualmente, el Kama Sutra, de tantas posiciones, qué sé yo. Y la gente piensa que por hacer esto o hacer lo otro va a ser feliz. No, no es así. Lo que sí Dios construye, Dios va viendo, Dios te va mostrando a la persona con que vos vas a construir tus propias técnicas, tus propias cuestiones, tus propias, y ahí vas a ser feliz. Y entonces yo tengo que estar siempre reevaluándome quién soy, quién no soy, etc. Yo soy el producto y el resultado de un proceso histórico, cultural, familiar, particular, de creencias que determinan nuestro comportamiento sexual. Entonces yo tengo que pensar y ver cómo... ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué pienso lo otro? Porque hay ideas, hasta ideas religiosas que son tergiversadas del sexo.
¿Cómo cuáles?
Ahora ya te digo.
Ahora ya te digo. Doc, pero ahí es muy interesante, ¿no? Porque es donde entra nuestra identidad como persona, el saber quiénes somos.
Es que es vital. Es vital. Entonces yo puedo, entonces yo empiezo a ver, vamos a decir, si en mi familia no se hablaba de sexo, que todo, yo ya voy a tener una restricción porque voy a pensar que ese tema tiene algo que no está bien. Y yo ya voy encarando mi vida sexual desde mi inseguridad y desde mi negatividad de ver el tema. Y eso, va a haber factores generales, culturales y factores particulares que son propios de cada familia. Y eso lo tenemos que ir viendo. Vemos al punto de ¿cómo se llama? De el religioso, que es lo que vos me acabas de decir. Los griegos tenían una concepción del ser humano como dual, ¿ok? Nosotros somos materia y espíritu. La materia es mala, el espíritu es bueno. Todo lo que pasa por la materia tiene algo de esclavitud, algo que no está bien, algo. Y yo para poder estar en el mundo ideal tengo que desprenderme de la materia. Por lo tanto, la religión era una cuestión de la mente y no del cuerpo. Esa disociación pasó a través de los padres de la iglesia, y especialmente Santo Tomás de Aquino y San Agustín, que toman las ideas de Platón y Aristóteles, y crean una cultura que se llama occidental y cristiana, que ustedes nacieron ahí. Okay. Y quieras o no, nacemos con la concepción de que hay algo malo con el cuerpo. Es más, La iglesia decía que el pecado original fue sexual. Y es por eso que María, la madre de Jesús, no podía nacer de una relación sexual. Por eso está la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. ¿Por qué? Porque si yo ya vengo con un pecado original, no puedo concebir a Dios. Fíjense hasta dónde llegan la... Y eso no está en la Biblia. La Biblia somos una serie integral y Dios nosotros tenemos la concepción de que todos yo adoro con todo o no adoro con nada. Cuando en la Biblia, en el pensamiento hebreo bíblico, hablan de carne y espíritu, no es algo dual, es una integridad. Es quien dirige mi vida. Carne es cuando Dios no dirige nada en mi vida y espíritu es cuando dirige todo. Por lo tanto, cuando yo logro integrar la religión a la vida, todo lo que yo hago es espiritual. Cuando voy a tener sexo con mi esposa y mi esposa tiene, vamos a decir, un orgasmo, yo puedo pedirle al Señor, dame la capacidad para que mi esposa tenga un orgasmo. Y cuando tiene el orgasmo, puede decir, gloria a Dios, aleluya, gracias Señor. Pero claro, todo el mundo, cuando uno dice eso, no lo pueden asociar con religión. A nosotros mismos, aunque lo digamos, después no nos cuesta pensar eso. Pero en la vida, cuando uno está con Dios, Dios dirige todo. Por lo tanto, fíjense que para el pueblo hebreo, allá lejos y hace tiempo, lo más importante que tenía que tener una mujer era techo, vivienda y goce sexual. Contrario a todo lo que nos decían desde el medioevo, etc. Entonces, toda la sociedad se divide en secular y espiritual. Es más, nosotros decimos, ¿cuánto nosotros adoramos? ¿Cuándo vamos a la iglesia? Y unos dicen, nosotros adoramos los días sábados. Otros dicen, los días domingos. No, nosotros adoramos todos los días. Hay un día donde vamos y celebramos lo que hacemos, pero la adoración no se limita a un día. Pero nosotros no. Hay un día para ser espirituales y todos los otros demás días son seculares. Okay. O sea, y me dividimos todo. Eso es un pensamiento pagano que no nos lleva a no ser felices porque siempre estamos disociados. El pensamiento hebreo bíblico es para integridad. Entonces yo construyo intimidad con mi esposa a partir de una intimidad espiritual, mental, social, porque no puedo separar la intimidad sexual de todo lo demás. No se puede ser feliz sexualmente si yo no soy feliz en los otros ámbitos de la vida. No se puede. ¿Puedo tener placer? Sí. ¿Puedo tener actos sexuales? Sí. Puedo, pero eso no me une, no me unifica, no me proyecta a la eternidad, no me proyecta como ser humano. No, es algo intrascendente. ¿Ok? Ahora, vos no podés cambiar lo que es trascendente. Vos no podés cambiar, yo llevo 40 años de casado con mi esposa, yo no puedo, no es tan fácil cuando vos construiste 40 años de intimidad en todos los planos venir y decir, me voy con la primera, perdón, que se me cruce por el camino y me diga, ay, qué lindo que sos, que no soy tan lindo, pero que me, o que quiera algo de mí, me quiera sacar algo y yo caigo como un chorlito. Es tonto, es una cuestión, eso es una cuestión de no saber manejar las ansiedades de la vida y no saber quién soy yo y no tener seguridad. Ahora, si vos me decís, para mí, y para lo que dice la Biblia, el matrimonio es el marco perfecto para recrearse sexualmente. Y quizás con esto voy a ir
cerrándole
para que ustedes después piensen, hablen y digan lo que quieran. Pero fíjense que nosotros en Proverbios, el capítulo 5, me muestra un manejo sexual, dos manejos sexuales. Proverbios, el capítulo 5, dice, está la que no conoces, la que no tienes nada, la que te excita. Dice, ojo, porque te vas a ir detrás de ella y te va a sacar energía. O sea, lo que está diciendo es que no vas a poder ser feliz yendo de cama en cama. Vos te vas a ir vaciando de vos mismo.
Te vas a ir desgastando.
Y lo único que vas a cosechar finalmente es soledad, porque vos no podés vivir toda la vida saltando de cama en cama, vas a llegar a los 50, 60 años y ya nadie te va a querer, no vas a poder ni saltar ya a esa etapa. ¿Okay? Entonces, lo que ocurre es que dice, ojo con eso, te vas a ir vaciando, su camino es hacia la muerte, punto. Te va quitando energía. Y entonces inmediatamente dice, no seas tonto, sino que recréate con la mujer de tu juventud. Construye una relación tan íntima que tú, dice, sus pechos se te satisfagan en todo momento. En su amor, recréate siempre. O sea que tú, con la persona correcta, construyendo intimidad en un marco, vos vas a recrearte constantemente. Vas a ir cada vez haciendo, experimentando cosas, inclusive cosas puntuales sexuales, que jamás los otros pueden hacerlo. Con un placer extraordinario, porque, porque es un continuo crecimiento sexual. El individuo que tiene 40 años, vamos a decir, de felicidad sexual, ¿cómo va a cambiar algo por unos segundos? Eso es tonto, no es inteligente. En cambio, vos vas a tener cada vez más energía para poder descubrir cómo podés ser feliz sexualmente en cada etapa de tu vida. Y te voy a dejar algo para que lo pienses nomás. Hasta con disfunciones sexuales.
Ok.
Porque no se termina la sexualidad cuando tengo limitaciones físicas. Porque el amor es la decisión de entrega voluntaria para ser feliz a otro. Y el amor se da en un marco de Dios nada más. Yo tengo capacidad de hacer feliz a otro cuando yo me vacío de mí mismo y no estoy tratando de sacarle al otro para yo sentir cosas. ¿Ok? Entonces yo construyo para dar, un ambiente para dar. Y siempre, a medida que va pasando el tiempo, si aunque las situaciones se vayan teniendo limitaciones, yo voy siempre a tomar decisión para que el otro sea feliz. Está claro, eso lo puedes hacer con Dios nada más.
De acuerdo.
Solamente lo puedes hacer.
Una última pregunta antes de cerrar. Me gustaría preguntarle, regresando un poquito, entonces, ¿cuál es el plan de Dios en nuestra relacionado con nuestra sexualidad? ¿Cómo podríamos decir?
Muy simple, que seas inteligente, que construyas intimidad con la mujer de tu vida. Y en ese lugar Dios no te pone límites. Los límites son los principios, una vida en común con los principios que Dios te da. Esos principios son 6, que eso es para otro tema. Cualquier cosa lea mi libro.
Okay. Perfecto.
¿Cuál es el libro? Se llama El ángulo del sexo. Sé que acá en la universidad, en algunas cátedras lo tienen como un elemento, como parte del marco teórico para estudiar la parte sexual, ¿no?
Ah, pues perfecto, pues ahí lo vamos a andar promocionando igual.
Se consigue en Amazon. Ahora yo traje, Marta trajo más que todo 26, pero especialmente para los chicos que están estudiando y necesitan para su como libro de texto, ¿no?
Sí, ya, para parte del estudio.
Exacto. Esos son principios sexuales para la felicidad humana.
Ok, bueno, pues ya saben, consigan el libro ahí en Amazon, se llama El ángulo sexual, ¿verdad?
El ángulo del sexo.
El ángulo del sexo, ok. El ángulo del sexo. De acuerdo.
Tiene que ver con el ángulo, hay muchos ángulos, hay un solo recto, muchos cerrados y muchos abiertos.
Y obtusos.
Claro, los abiertos y los cerrados no te llevan a la felicidad, solamente el ángulo recto te lleva a la felicidad.
Okay. Doctor, si tuviera que encerrar en una sola cápsula todo lo que ha dicho, porque la verdad ha sido es mucho, teoría, pero ¿cómo encerraría? ¿Con qué parte usted se quedaría?
Sexo inteligente, guiado
sexo
por
inteligente.
Dios. Sexo inteligente, abajito, entre comillas, guiado por Dios.
Okay, para hacer clickbait. Sí, porque a ver, ¿de qué está hablando ese señor?
Bien, también hemos llegado a otra parte que es muy interesante de insertar título, y es que, como saben, no tenemos un título en sí, de cómo es que se titula, valga la redundancia, el programa de hoy, pero como sabemos, hoy el título lo tiene usted, doctor. Tiene ustedes se va a decidir.
Acabo de decirlo, sexo inteligente.
Ah, ok.
Yo pensaba que me estaban preguntando un título y no, ahí lo dije, no. Sexo inteligente, abajo entre paréntesis, guiado por Dios.
Ok, sexo inteligente.
Pues, bueno, nos quedamos con sexo inteligente. Abajo, guiado por Dios.
Exactamente.
Amigos, gracias por habernos acompañado. Doctor, gracias por su tiempo y también por su conocimiento que nos ha impartido. Y, Adrián.
Pues sí, les agradecemos a todos por acompañarnos en este último programa. Bueno, último no creo, ¿verdad? Pero en este programa más. Y pues, doctor, una última cosa. Antes de irnos, nosotros vamos a decir, y recuerda que el título, y los tres vamos a voltear a esa cámara del centro y vamos a decir, lo tienes tú. ¿Ok?
A ver.
¿Lo ensayamos?
A ver, sí, a ver.
Okay. Ah, entonces vamos a terminar, ¿verdad? Y recuerda que el título
lo tienes tú.
¿Ok? ¿Así? Perfecto, vamos. Entonces,
okay, vamos a
Les agradecemos, chicos, una vez más por este programa que nos han, pues ustedes, nuestra audiencia, nos han regalado nuevamente. Estamos muy contentos de poder traerles otro episodio. Así que ya para ir cerrando, pues, pastor, estamos muy agradecidos con usted. Y pues recuerden, chicos, que el título
lo tienes tú.
Acabas de escuchar Insertar Título, una producción de Laboratorio de Radio UM Radio de la Universidad de Montemorelos. Todos los derechos están reservados.